¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy es Día de la Divina Misericordia. Y con nosotros está...
El Padre Christopher, un placer estar con ustedes.
Padre Luis Lozano, he alegrado mucho en este día.
Qué bonito que empecemos la Pascua, bueno, el segundo domingo de Pascua con este domingo. Sí, y con su presencia.
El último día de la octava, básicamente toda esta semana pasada, desde el domingo de Pascua hasta ahora, se celebra con la misma intensidad. Entonces, si han estado yendo a la misa diaria, es posible que hayan escuchado, o espero que hayan escuchado, cantado, dicho la gloria y todo eso durante las misas, porque son 8 días de festividades de la resurrección del Señor. Yo termino esos 8 días de celebración y termina con esta hermosa fiesta que es la Divina Misericordia. Nos recuerda el gran amor y el perdón que Dios nos da para salvarnos.
En su cruz, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, vamos a empezar con la primera de lectura de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la iglesia, todos los hermanos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente lo estimaba y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse.
Muy bien, pues tenemos esta primera lectura y van a notar que durante esa temporada de Pascua, las primeras lecturas van a salir del libro Los Hechos de los Apóstoles. Y este libro contiene, pues ahora sí que la vida diaria, vida cotidiana y los hechos que pasaron justo después de la muerte y resurrección y ascensión al cielo de nuestro Señor Jesucristo. Esto pues nos enseña de una cierta manera más directa cómo es que los discípulos se movían y cómo es que la gente ahora al reconocer a Cristo resucitado, cómo es que vivían y cómo es que ahora sí cambiaban su vida. Tenemos a gente que pues está yendo, juntándose para orar, recordando la cena del Señor, compartiendo sus bienes básicamente como el Señor nos había dicho. Entonces vemos aquí el inicio de lo que es la iglesia, lo que somos nosotros y lo que deberemos ser nosotros también. Entonces, para nosotros es bueno prestar atención, especialmente durante la Pascua, como un recordatorio para recordar de dónde venimos, de qué es lo que estamos llamados a hacer, de una forma más simple, pero también, pues, cara a cara los retos de hoy, cómo podemos aplicar el cristianismo que estuvo desde un principio en el día de hoy.
Me encanta aquí escuchar cómo los fieles comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Me emociona ver cómo sería como una parroquia perfecta, ¿no? Si todos entran la capilla, entran la comunión y teniendo esa alegría y unidos, porque estamos unidos en Jesucristo, que sobrepasó la muerte y ahora de la resurrección tenemos confianza en Él. Pero aquí no está presente en Jesucristo directamente en la lectura, está presente por las enseñanzas de los apóstoles. Y cuando comulgan, aquí celebran la cena del Señor, entonces saben que Jesús está resucitado, pero con los apóstoles, ahora que ellos son la señal de Jesús con nosotros. Y también comulgando, celebrando la cena del Señor, saben que Él está presente con ellos. Por eso tienen esa alegría y pueden vivir una nueva vida.
Es también como si la sangre del Señor fertilizara los corazones de toda la gente, ¿verdad? Después del gran dolor de perderlo, sentir esto es lo que tengo que hacer ahora, ¿no? Es un cambio y es la unión, ¿no? Del
sí,
pueblo.
Es ahora sí que una nueva vida que él sembró y ahora vemos cómo va creciendo, sí.
Bueno, en la segunda lectura es la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe sometida a la prueba sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo, porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. Qué bonita esta última frase, ¿no? Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. O sea.
Y veo en estas palabras que Pedro está escribiendo diciendo al pueblo quiénes son. Y es como esta parte está considerado como está hablando a unos que son recién bautizados. Y si lo vemos de ese punto de vista, este tiempo de la Pascua renovamos nuestro bautismo. Si el sacerdote hace el rito de ¿cómo se dice? Del
bautismo.
El rito de
sprinkling, right? Sprinkler, con la aspersión del agua.
Aspersión de agua. Estamos renovando nuestro bautismo y así podemos unirnos de Cristo porque Él nos rescató. Y de Él, aquí dice, nos concedió renacer de la esperanza de una vida nueva. Recibimos esa vida nueva en Él. Y esas aguas nos recuerde que Él siempre nos renueva.
Y también una parte que nos faltó al final de la lectura, ¿se gusta leerla?
Sí, 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 Padre. A Cristo Jesús ustedes no lo han visto, y sin embargo lo aman al creer en Él ahora sin verlo. Se llenan de una alegría radiante e indescriptible, seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe.
Y aquí marcamos uno de los puntos más importantes de nuestra vida como cristianos, y es la fe. Porque si bien a diferencia de los apóstoles, como dice el apóstol San Pedro, nosotros a veces nosotros no lo hemos visto en persona como Pedro y los demás lo vieron, mas sin embargo, ellos reconocen que también lo aman, igual que ellos mismos que lo vieron. Y vamos ahorita a ver en lectura también, pero está ese elemento de la fe, de tener confianza en Dios, a pesar de que no lo podemos tocar, no podemos comer con Él directamente, pero teniendo esa esperanza y reconociendo que Él aún así está en nuestras vidas, de que aún que estamos esperando su segunda venida, Él permanece con nosotros en la Eucaristía, a través del Espíritu Santo, la acción diaria de que Él nos da vida. Entonces, Pedro reconoce y da estas palabras a los cristianos, y reconoce la fe, le dice, mantengan esa fe, mantengan, porque eso les va a dar la paz que necesitan a través de todas las adversidades. Porque si bien celebramos el triunfo de Cristo, pues ahora nosotros también tenemos que caminar tras de Él para poder triunfar. Y mientras llegamos a ese triunfo, poco a poco tenemos que aferrarnos a la fe de aquel que no hemos visto, pero aún así amamos porque reconocemos el amor que Él nos ha dado. Entonces, esto es bonito para todos nosotros que seguimos esperando la venida del Señor. Reconocer de que, y porque va a haber gente que nos va, pues eso de Dios no existe y esto y el otro. Y dicen muchas cosas y pues a veces viene de parte de un dolor que tienen o falta de, pues no digo de conocimiento, no porque no sean inteligentes, sino porque a veces es difícil, en verdad es difícil creer algo sin verlo, y eso es algo que vamos a ver también en el Evangelio. Pero para nosotros, pues, tenemos que reconocer que hay muchas cosas que no vemos, mas sin embargo creemos. O sea, estamos ya hablando de cosas más naturales. Por ejemplo, digo, yo no veo las ondas que vienen del teléfono donde me mandan mensaje. Entonces, digo, pues, digo, porque no veo las ondas, no veo las señales, fíjate que no existen. Hay algo que está trabajando ahí. Y entonces Dios, no que es Dios hay una señal, pero hay muchas cosas que nuestro entendimiento humano, que nuestra perspectiva no llega a alcanzar. Entonces, porque no lo veamos, no existe, no es una buena forma de vivir la vida. Por eso se piensa, se raciocina, pero también se medita de dónde viene todo lo bueno. Es como una frase, ¿no? Dice, alguien que estudia un poco de ciencia puede llegar a dejar de creer en Dios, pero alguien que estudia bastante ciencia no tiene más opción más que creer en Dios, porque se ven todas las huellas de la creación en todo lo que está haciendo. Y entonces digo, esta última parte pone ese reconocimiento a la necesidad de la confianza, de la fe, de amar aún sin ver, pero reconocer lo que nos está afectando, cómo Dios afecta a nuestras vidas día a día.
Y de alguna manera, Padre, hay muchas maneras de percibir a Dios, ¿no? Y este domingo de la misericordia, precisamente, es esa misericordia de nuestro Señor, ese perdón que recibimos constantemente de Él, y sobre todo el amor, la aceptación que Él nos da a cada uno de nosotros.
Y digo, a veces es triste porque podemos decir así como nosotros entre sacerdotes, pero también es lo mismo con los laicos. ¿Cuántas experiencias de Dios no tenemos en nuestras vidas? Que a veces pueden decir que son obras sobrenaturales, pero a veces no hablamos de ellas, ya sea por temor o por quién sabe por qué. Porque digo, sí, de que pase muy a menudo, a lo mejor no, porque no presto tanta atención, pero digo, yo como sacerdote imagino que aquí mi hermano, el padre Luis, y pues también como sacerdote con suficientes años, vamos a ver, escuchar, experimentar cosas que decimos, no, pues, realmente no cabe duda que Dios está actuando aquí, porque yo no hice gran cosa y las otras personas no hicieron gran cosa, mas sin embargo, algo pasó aquí. Y necesitamos hablar más de eso también, o sea, es compartir nuestra fe, pero nuestras experiencias de Dios, porque eso es lo que hacían también la primera iglesia, la iglesia primeriza, y venían a recibir la comunión, celebrar, pero también a hablar, ¿no? Esto fue lo que nos pasó y esto y otro, y pues eso vamos a también ver ahorita un ejemplo de eso en el Evangelio, pero tener eso en mente, el compartir las experiencias de cómo Dios nos afecta en nuestras vidas.
Sí, precisamente porque esas experiencias que tenemos diariamente, Dios sí está usando esos eventos de la vida para iluminarnos. Y muchas veces, si no tomamos tiempo para reflejar qué pasó en mi día y dónde Dios estaba en mi día, no vamos a tomar cuenta que Dios sí estaba allí presente y que sí está actuando. Como hace unas semanas, yo oré en frente de una persona que apenas murió. Y después, hace unos días después de eso, era la misa de Lázaro. Y Dios estaba hablando en ese momento, aunque enfrentamos la muerte o lo que cualquier experiencia, puede ser experiencias buenas, experiencias malas, pero Dios está iluminando nuestros eventos de la vida y necesitamos compartirnos como la primera iglesia compartió y vieron que ellos están viviendo en el reino de Dios. Están viviendo las escrituras, están viviendo un nuevo reino.
Bueno, nos vamos al Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: Hemos visto al Señor. Pero él les contestó: Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: Tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre.
Esta experiencia de Jesús es una experiencia mística, porque inicialmente Jesús se presentó en medio de ellos. Aunque estaban con las puertas cerradas, tenían miedo de los judíos porque le persigaban. Y a lo mejor están pensando, ¿qué tipo de resurrección es este? ¿Es resurrección solamente del alma? ¿Es un espíritu? Pero Dios, Jesús, ofrece a Tomás: toca mis manos. Aquí estoy físicamente presente entre usted. Aquí estoy. Puedes tocar. Y no más tocar, pero creer. Y es decir que aunque a veces nosotros tenemos dudas y queremos buscar, nomás vamos a creer lo que está físicamente enfrente de mí. Pero hay mucho más de la vida, lo que se puede tocar o timbrar. Es de una manera de Jesús está enseñando que Él está presente hasta más que físicamente. Está presente en un espiritualmente, físicamente, de todo tipo de vivir que no podemos entender. Por eso es una experiencia mística, es una experiencia sobrenatural. A veces no tenemos esas experiencias en la vida, pero Dios nos está llamando a tener fe en Él, que no necesitamos tener cada tiempo esas experiencias para tener la fe. La fe viene en los que escuchen, en los que oyen.
Sí, y realmente sí tenemos aquí una, como dijo el Padre, una experiencia sobrenatural que a veces puede llamarnos a un tipo de decisión, a confrontar lo que pensamos que sabemos y conocemos. Y pues, como dijo, una palabra clave que sí salta es esto, la duda y el temor. Tenemos, de una parte, está ese temor que tienen los discípulos, apóstoles, la duda que tienen, pero del otro lado vemos a Jesús que viene con perdón, ofreciendo el perdón, y más que nada el amor. Y esa es la dualidad que vemos aquí, el conflicto que está dentro de nosotros. Porque así como a veces se puede decir, no, pues mira Tomás, el que no creyó, digo, pues para hablar o criticarlo no estamos en posición, porque nosotros también somos los que dudamos, que a veces nos cuesta creer hasta que no veamos. Que, y es triste cuando pasa, no, ya no rezo a Dios porque no hizo lo que yo quería, o porque no vi el resultado, porque no estoy viendo el resultado. Digo, pues Dios no es un genio, tienes que saber también qué es lo que tienes que pedir. Pedimos que se haga la voluntad de Dios, pero aún más que eso, digo, también piensa y refleja activamente en tu vida, como yo estoy llamado a hacer. Digo, ¿cuántas veces el Señor, inclusive en tiempos difíciles, no nos ha dado la fuerza para permanecer, para seguir adelante, para no rendirnos? Nos da fuerza donde realmente no había nada. Y digo, el Señor, Él sigue aquí. Nosotros somos los que estamos así con el temor y la duda, pero el antídoto, puede decirse, para el temor y la duda, siempre ha sido el amor. Y no es nada más porque, ay, si Dios es amor y ya. Pero, por ejemplo, cuando va a estar una pareja, un hombre y una mujer, que van a casarse, están nerviosos, tienen miedo. Un sacerdote o un seminarista cuando va a ser ordenado en la catedral, también, yo me acuerdo, yo tenía miedo. No de que, digo, pues ya pasé 9 años estudiando, pero aún así, un nerviosismo. Imagino que también una madre que va a dar a luz, que va en rumbo al hospital, pues hay mucho temor. Sí, qué bueno que van a ser mi hijo, mi hija, pero pues la voy a librar yo también, ¿o qué? Porque puede pasar muchas cosas. O ahorita estamos rezando por la paz y por todos nuestros pues parientes que están en las Fuerzas Armadas. Digo, ellos también, antes de ir a una misión o lo que sea, pues claro que hay temor, puede que no regresen. Mas sin embargo van porque a pesar de que tienen miedo, a pesar de que les esté temblando la mano y todo, van por amor. Los maridos por amor a la pareja, al cónyuge, el sacerdote, el seminarista por amor a Dios y a la iglesia, la madre por amor a su hijo, el soldado por amor a su patria y por amor a sus seres queridos. El amor es lo que nos hace que tomemos un paso adelante, aún más allá del temor que podamos tener. Y Jesús viene a recordarnos de ese amor que Él nos tiene para que no tengamos temor, porque si bien Él viene a darnos la paz, no de que no va a haber problemas, pero de que vamos a tener un cierto consuelo a través de nuestras vidas. Y más específicamente hablando ahora de la Divina Misericordia, que es la fiesta de hoy, el Señor viene a recordarnos de que Él siempre es misericordioso. Es triste cuando estoy en el confesionario y me dice, ay, pues no sé si el Señor me va a perdonar o si Dios me ha perdonado. Y digo, por eso estamos aquí. El Señor siempre está dispuesto a perdonarnos. Él, imagínate, dio a su propio hijo, que se sacrificó en la cruz para abrirnos un camino. ¿Cómo podemos decir que Él no nos quiere, que Él no nos perdona, que Él nos quiere desechar? Si no nos perdonara, si no nos quisiera ya, ya no existiríamos, ya no estaríamos aquí. Mas sin embargo, Él viene a través de nosotros. Imagínate, aquí se aparece a los discípulos que no hace mucho todos salieron corriendo, que lo negaron. Digo, pues si yo estoy entre esa bola de tipos, digo, se me parece, no, pues viene a regañarnos, viene a hacer algo. A lo mejor nos vas a agarrar con el cinto como hizo en el templo. Pero dice, no, la paz, mi paz esté con ustedes. El Señor quiere disipar todo aquel temor, toda aquella duda que nos separa de Él. Y con la divina misericordia, con esa revelación que tenemos, nos dice, sí, es la última esperanza que tenemos. La misericordia de Dios es lo único que nos salva de este punto de caer en el infierno. Y por eso el Señor dice, confíen en mí. Por eso esa hermosa oración de la capilla de la Divina Misericordia, coronilla. Jesús, en ti confío. Una frase tan simple, pero es eso. Una frase que aleja en la sombra de la duda, del temor, que nos recuerda, el Señor me ama, el Señor es misericordioso, por eso yo confío en ti. Y cabe recordar que la palabra confianza o el tener confianza es lo mismo que decir tener fe. Fe y confianza es lo mismo. Y por eso la fiesta de hoy nos recuerda, no hay que tener miedo a acercarnos al Señor. Él está siempre dispuesto a abrir los brazos para abrazarnos, para recibirnos una vez más. Simplemente es cuestión de no temer.
Hermanos y hermanas, si conocemos a alguien que sabemos que tiene el corazón cerrado, o si es nosotros, alguien aquí, ahora escuchando este mensaje, que tiene el corazón cerrado, mira con tan misericordia, Jesús entra el cuarto cerrado entra y con su misericordia sí puede entrar hasta el corazón que está más cerrado, puede ofrecer su paz, su misericordia, su amor. Y Él entra en nuestros corazones, entre ese cuarto cerrado para darnos la vida. Ruega por ustedes y a mí mismo, hermanos y hermanas, para que podamos recibir hoy, este día de la misericordia, esa gracia de Dios para tener la fe en Él y dejarlo que nos restaure y nos da la vida que necesitamos para vivir esa misma vida que escuchamos en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Así podemos ser hijos y hijas amados de Dios nuestro Padre.
Muy bien. Y también recordando que como es la fiesta de la misericordia, hay indulgencias, entonces para poder recibir esto, es importante rezar las coronillas de la Divina Misericordia y también ir a confesión durante esta semana. Ya sé que ya no estamos en cuaresma, pero aún así, tristemente seguimos rezando y siempre tenemos necesidad de la misericordia de Dios. Entonces, traten de ir a la confesión, que no es para que los regañen, sino más bien para mí, para todos, es una celebración del perdón, de la misericordia de Dios que tenemos accesible cualquier día del año. Entonces, vayan a rezar la coronilla, vayan a la confesión y pues recen por las intenciones de nuestro Santo Padre y pues sí. Ahí sí recibimos esa indulgencia.
Pueden vayar diariamente ahí en Sagrado Corazón, hay sacerdotes disponibles a las 11:30 todos los días, pero en sábado lo hacemos en la catedral abajo. Y no sé, padre, ¿cuándo es el horario de tu confesión?
Nuestras confesiones en San Silvio y Metoyo, tenemos confesiones lunes y jueves de 6 a 7 de la tarde y los sábados de 3:30 a 4:30 de la tarde. Y pues si tienen preguntas en sus propias parroquias, pueden ver su boletín o pueden llamar a la oficina y les pueden dar esa información también de su parroquia local.
Jesús está presente en este sacramento para ofrecerles su misericordia.
Su bendición para nuestro pueblo querido.
Dios Padre de bondad, te damos gracias por esa infinita misericordia que nos das, que nos salva de los fuegos del infierno. Permite que podamos responder a ese amor con amor propio hacia ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén.
En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga. Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.